Bien, vamos a continuar con el estudio que venimos teniendo en el libro de Malaquías y vamos a tener una lectura de unos textos en el capítulo 3. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura en el verso 1 del capítulo 3, donde la palabra del Señor dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor en esta noche aquí y entramos en una parte de este pequeño libro de Malaquías, muy interesante, que tiene en común con otros muchos libros proféticos, tanto de los grandes profetas como de los denominados profetas menores, el que habla de un día que se denomina, por ejemplo, en el capítulo 4 y el verso 5, el día de Jehová. Dice el verso 5 del capítulo 4, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y todo el contexto habla de que es un día de juicio. Entonces vamos a intentar hacer una exégesis, un análisis sobre cuestiones que normalmente se han dado con el correr del tiempo por entendidas, pero que yo creo que hay muchas cuestiones muy importantes en la Biblia que ni están suficientemente entendidas ni suficientemente clarificadas. Y empiezo diciéndolo por mi propia experiencia. Llevo muchas décadas estudiando la Escritura, intentando profundizar lo más posible hasta donde el Señor me ayuda y mis conocimientos lo permiten, y cada vez encuentro cuestiones que suponemos que están claras, pero aquí a mí me parece que son interrogantes todavía que hay que despejar y que no están tan claras. Por ejemplo, hay algunas consideraciones sobre la escritura donde respecto de los días que se habla, se hacen separaciones. Se dice, bueno, uno es el día de Jehová, como hemos leído en el capítulo 4, pero tiene que ver con lo que hemos leído en el capítulo 3. Y uno es el día de Jehová, y otro es el día de Jesucristo, otro es el día de Cristo. Y así se van dando días y los separan y los presentan como si son días diferentes. Y en mi humilde, comprensión de todo esto, creo que esto es un error muy grande. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, por verlo algo que quizá a lo mejor nos resulta más cercano, el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día del Señor, son exactamente el mismo día. Pero resulta que no, se siguen escribiendo libros y se sigue predicando sobre que son días diferentes. Y entonces, al hacer esta interpretación, pues se articula todo un montaje, para elaborar doctrinas que no son doctrinas que estén apoyadas básicamente en la escritura. Y vamos a ver algún ejemplo de lo que no se debe de hacer a la luz de lo que la propia escritura nos presenta. En lo que hemos visto de Malaquías, pues hemos visto que hay un discurso de parte de un enviado de Dios. Recordemos que la palabra Malaquías significa mi mensajero. También se puede entender en el sentido de ángel de Yahvé, ángel de Jehová, ángel de Yahvé. Y lo que se denuncia en los primeros capítulos que hemos visto hasta ahora es la infidelidad de un pueblo y la infidelidad de, desde el punto de vista, digamos, religioso en general, para entendernos, pero desde el punto de vista espiritual, las superestructuras que Dios había puesto sobre ese pueblo para que le sirviesen a él y para que sirviesen al pueblo son duramente criticadas, que son los levitas, los sacerdotes, porque no están cumpliendo con su ministerio, sino más bien todo lo contrario, porque no sirven, sino que lo que pretenden es que lo sirvan a ellos, porque no se entregan en su trabajo al Señor de una manera clara, y porque son rebeldes a los mandamientos de Dios y van estableciendo sus propios mandamientos que luego se han convertido en tradiciones, y que ya dijimos en su día cómo el Señor Jesucristo denunció esto, diciéndoles: con vuestras tradiciones, pues estáis y habéis invalidado la palabra de Dios o la revelación de Dios. Bueno, pues a partir del capítulo 3 lo que se dice es que va a haber un día que en este libro de Malaquías, como hemos leído en el capítulo 4 y verso 5, se denomina el día de Jehová o el día de Yahvé, que es un día de juicio. Un día de juicio. Es decir, que todas las transgresiones que este pueblo que Dios había llamado, pueblo de Israel, para que proclamase las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Este es un texto de la primera carta del apóstol Pedro, pero creo que es aplicable a lo que estamos tratando del Antiguo Testamento también. La Biblia es un todo que está armonizada de manera bastante consecuente, y por lo tanto, igual que podemos aplicar a veces cosas del Antiguo Testamento a nuestra vida actual como iglesia, también hay cosas de la revelación nuevo testamentaria que se pueden aplicar a situaciones del Antiguo Testamento. Bueno, vamos hacia el verso 3. Dice que antes de que llegue este día, y conviene recordar que se matiza características de este día grande y terrible. Este día de Yahvé o de Jehová será un día de juicio, pues van a ocurrir algunas cosas importantes. Dice el 3:1, he aquí, es Dios el que habla, yo envío mi mensajero, mi ángel, se podría decir, pero no estemos pensando en un ángel como los de las pinturas, porque nadie sabe cómo es un ángel. Nadie sabe cómo es un ángel. Un día de estos, viendo algo en televisión, en un debate, alguien dijo una cosa muy interesante sobre algo que nada tiene que ver con la Biblia en principio, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿a quién se aparece la Virgen? Que se hablan de apariciones de la Virgen en cantidad de sitios, en España, en Portugal, en Francia, en multitud de sitios. ¿A quién se aparece la Virgen? Pues el comentarista, el que estaba interviniendo en el coloquio, no hablaba de la Virgen, hablaba de otra cosa. Dice, ¿a quién se aparece esta realidad? Dice, aquellos que creen en ella. Los que creen en la Virgen fanáticamente, se les aparece la Virgen. Pero es que se les aparece la Virgen de verdad, no, no. La Virgen fue virgen mientras que fue virgen. Pero no hay una Virgen perpetua, como enseña el catolicismo romano. Es decir, María vivió, sabemos que los últimos años de su vida los pasó con Juan, que fue a quien Jesús encomendó el cuidado de su madre, con Juan, el hermano de Jacobo. Es decir, Juan, esta persona que tenía esa relación tan entrañable y especial con el Señor Jesucristo, que estuvo en determinadas regiones de la tierra donde Juan estuvo, por ejemplo en Éfeso, durante mucho tiempo. Pero los que creen en la Virgen y en todas las historias de alrededor, se les aparece la Virgen. O sea, es fácil alucinar con algo que se cree, pero muy fácil. O sea, es decir, que no todas las personas que alucinan y ven cosas están trastornadas mentalmente, Muchas de las personas que alucinan y ven cosas están trastornadas mentalmente, pero otros son alucinaciones en función de una creencia que se tiene. Entonces, si crees que la Virgen se te puede aparecer, pues puedes entrar en un estado psicológico y mental que se te aparece algo, como tú concibes a la Virgen y cómo la concibes. Porque no tenemos un dibujo de la Virgen, no sabemos cómo era, no tenemos una fotografía de la Virgen, pero se han pintado las vírgenes de una manera. Pues una de esas maneras, como se ha pintado, es como se aparece. O sea que, dice aquí la palabra de Dios: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo que Él va a venir. Y esto es el día de Yahvé o el día de Jehová. Esto tiene que ver con que el Señor Jesucristo va a volver a esta tierra, por descontado. Pero sin embargo, los que hacen diferencia, el día del Señor por una parte, el día de Cristo por otra, el día de Jesucristo por otra, otro día que hable de temas escatológicos por otra, pues lo entienden de otra manera, ¿no? Se puede respetar a las personas que lo entiendan de otra manera. Lo que no es respetable es lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, o sea, de repente, a su templo el Señor. Esto tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, de ninguna manera. El nacimiento de Jesucristo no fue algo súbito. Fue algo, digamos, desde el punto de vista de la experiencia humana, normal. No fue normal el embarazo de María. Dios intervino, pero utilizando una mujer y utilizando, digamos, algo que puede resultarnos fuerte, pero que es verdad. Es decir, ella sufrió un embarazo porque un óvulo de esta mujer fue fecundado nada menos que por la intervención de Dios. ¿De ahí qué se saca? Pues historias extravagantes, historias fantásticas, de ahí se saca en que los seres que viven en el mundo que no vemos, pues tienen relaciones sexuales con seres que viven en este mundo. Eso es una barbaridad. Y por fabricarse esa barbaridad, se ha quemado, quitado la vida, decapitado o dado muerte a miles de personas, sobre todo de mujeres, también de hombres, pero sobre todo de mujeres, considerando las brujas. ¿Qué eran las brujas? Las brujas eran unas mujeres que por lo visto el demonio se les aparecía por la noche para tener relaciones sexuales con ellas. Bueno, todo esto es pura basura. Pero esta pura basura la inventó la religiosidad de un cristianismo que perdió el sentido de la realidad. Es decir, esto no lo inventaron los ateos. Los ateos no inventaron que había demonios que venían a tener relaciones sexuales con las mujeres por las noches. No se les pasó a ningún ateo jamás. Es más, se burlaban de esto y tachaban a los que mantenían esto de ignorantes, y era lógico, porque si una persona piensa un poco de manera inteligente, dice, ya hay un mundo más allá de este, no concibe el funcionamiento de este mundo como el que nosotros tenemos aquí, lo concibe de otra manera. Entonces, pues vendrá súbitamente a su templo el Señor. Bueno, el nacimiento de Cristo nada tiene que ver con esto, porque es verdad que cuando el Señor Jesucristo nació, y al cabo de unos días, y según las leyes que tenía el pueblo judío, pues fue llevado al templo, y pasó por los rituales de la circuncisión y de todo lo que eran las circunstancias que se aplicaban cuando nacía un niño judío, ¿no? Prepararé el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y una lectura más correcta de esta parte del texto sería esta: he aquí, yo envío mi mensajero. Bueno, que en hebreo la palabra literalmente se puede traducir por ángel. La palabra ángel significa mensajero, enviado, pero en el mundo de los ángeles, que la Biblia nos habla de que hay un mundo de los ángeles, pero conocía a Leonardo da Vinci, por poner el pintor que más profundizó e hizo cuadros más famosos en ese sentido, ¿conocía algún ángel personalmente? ¿Sabía cómo era? ¿Se había encontrado con él alguna vez? Si alguna vez se encontró con él, es porque creía que era así, pero jamás tuvo alucinaciones. Él, su mente funcionaba, era una persona excepcional en cuanto a la pintura. Quizá, no sé si decir que muy difícil entre los grandes pintores que ha habido en la historia de la humanidad decir cuál es el mejor, ¿no? Pero de luego, si mencionamos tres, uno de los tres es él. Y a lo mejor si mencionamos dos, uno de los dos es él, ¿no? Es decir, pero ¿a qué templo viene? Porque aquí está hablando de que Dios va a venir súbitamente al templo. Y esto es un discurso que se está dando para el pueblo judío. Y es un discurso que Dios les está haciendo llegar para que tengan en cuenta que todas las injusticias que están ocurriendo en el mundo donde viven, y las injusticias se tipifican en el verso 5 de manera clara, va a venir para hacer juicio sobre los hechiceros, sobre los adúlteros, sobre los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, es decir, sobre los explotadores de los seres humanos que tienen menos defensas y menos poder, o no tienen prácticamente ninguno, sobre la viuda, el huérfano, los que hacen injusticia al extranjero. O sea, estamos en el día de hoy. O sea, que esto escrito, digamos que por lo menos 400 años antes de que Jesús de Nazaret naciese, por tanto estábamos hablando de unos 2400 y pico, 2500 años, resulta que estamos en el día de hoy. Porque resulta que si el Señor tiene que venir para hacer un juicio sobre todo esto que pasa, esto es lo que pasa en el día de hoy, o no pasa en el día de hoy. O los hechiceros, si estamos pensando en películas que hemos visto, en libros que hemos leído, de pueblos primitivos, etcétera, no es a esos hechiceros de esas tribus, aborígenes y tal, a los que se dirige aquí, porque la palabra que se emplea en el hebreo se puede traducir al griego, porque es complicada en el hebreo para traducción, pero la traducción de los 70 la tradujeron al griego por primera vez en lo que se llama la Septuaginta, o traducción de los 70, porque eran 72 personas las que hicieron esa traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, digamos, al griego, ¿no? ¿Y qué palabra emplean para hechiceros? La misma palabra que el Nuevo Testamento emplea cuando habla de hechiceros en el libro de Apocalipsis. Es la palabra fármacos, o farmaquía, es decir, está hablando de una situación en este mundo dedo o adición clara. Más actual no puede ser, de drogadicción clara, de personas que no se trata solo de que consuman sustancias, sino que hay personas que son víctima de aquellos que les hacen llegar las sustancias. Los que consumen sustancias son víctimas de otros. Y la cúspide de arriba del todo probablemente no consume ninguna sustancia que deteriore la salud. Pero los camellos, que son los que llevan a la gente las sustancias, los más, pues resulta que tienen sus jefes, y esos jefes tienen otros jefes, y a veces llega a la cúpula de los gobiernos de un estado que dirige todo eso. Y hoy, de cada 3 o 4 seres humanos, hay una persona que vive agonizando por el consumo de drogas en el mundo. Así que miremos, 7.500 casi millones de habitantes que tiene la Tierra, saquemos la cuenta, 1 cada 3 o 1 cada 4, la cantidad de millones de personas que son víctimas. O sea, no hay hoy ningún azote, porque el SIDA es una consecuencia también de esas realidades, aunque se ha querido torcer mucho todo esto, y una vez que se tomaron medidas, el SIDA desapareció, y cuando se dejaron de tomar medidas, el SIDA ha vuelto a rejuvenecer. Por lo tanto, sí que tiene que ver con cierta manera de vivir y con ciertas relaciones íntimas que las personas tienen. Y se transmite, y son enfermedades en las que se va combatiendo y que se va mejorando, pero que han traído muchas muertes y mucha desolación. Bueno, pues un mundo de adúlteros. ¿El de hoy es un mundo de adúlteros, sí o no? Pues el adulterio es el pan nuestro de cada día. Ya no tenemos que darle vueltas. Los que juran mentira en las leyes de un país como el nuestro, que se dice que es una democracia, esto es una manera de hablar, porque en una democracia, si vemos el sentido de la palabra democracia, es una palabra compuesta de demos y de cracia, y demos tiene que ver con los seres humanos, con las personas, y gracia con el gobierno. Pero una democracia es una cosa en muchos aspectos más adelantada que el socialismo. Más adelantada que el socialismo. Porque donde hay un sistema piramidal que gobierna, no hay un socialismo aceptable. Pero puede haber un sistema socialista que queda corto respecto de la democracia, porque la democracia significa el gobierno del pueblo, de verdad. Pero en la historia de este mundo, el pueblo nunca ha tenido esas posibilidades, y cuando ha pretendido reivindicarlas, se han encargado desde las instancias religiosas y políticas de cercenarlas y que no las pudiese ejercer. Y eso desde que empezó la historia de la Iglesia. El Señor Jesucristo enseñó que la Iglesia, el pueblo que Él vino a formar, que los creyentes somos uno, que teníamos que vivir de una manera, pero ni vivimos con conciencia de que somos uno, ni vivimos como el Señor dice que teníamos que vivir. ¿Eh? O sea, teóricamente decimos muchas cosas, pero en la práctica hay otra historia. Por lo tanto, jurar mentira. Los juicios son una burla. La justicia, la gente, el concepto que tiene la gente de la justicia en la calle es que la justicia, como dijo ya un personaje que yo creo que se hizo famoso y todo el mundo le conoció, por decir que la justicia era un cachondeo, pero que no estaba diciendo tonterías, pero un cachondeo tomado en serio, no en broma, no para reírse. Porque la gente da y miente en los juicios, y eso es perjurio, y eso tiene unas penas gravísimas, pero aquí como que la gente puede mentir lo que quiera. Yo estaba leyendo un poco antes de entrar aquí el juicio de un personaje muy conocido en Asturias, que ha tenido un juicio un día de estos, vamos, un juicio, una comparecencia ante un juez, y vamos, de todo lo que se sabe, que ya es conocido en toda España y más allá de España, del personaje, pues ha estado ahí durante no sé cuánto tiempo diciendo todo lo que ha querido, incluso pegando puñetazos encima de la mesa y cabreándose, con la jueza que tenía allí. Y bueno, pues cuando te reclaman y te dice, usted recuerde que está bajo juramento, eso sí que es un cachondeo, porque las personas no se respeta y no se lleva a la práctica esa realidad, que es muy seria. Los que defraudan en su salario al jornalero, literalmente al asalariado. ¿Hay fraude en cuanto a los asalariados en el mundo que vivimos hoy o no lo hay? Poco se diferencia, el mundo de hoy de este de entonces. Los que hacen injusticia, los que defraudan, perdón, en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, es decir, a los más débiles, los que hacen injusticia al extranjero, ¿para qué vamos a hablar si eso está al orden del día? ¿Se está haciendo injusticia a millones de personas, a muchos millones de personas que en los países ricos no los quieren o no los queremos y los consideramos extranjeros, y el problema es qué hacemos con ellos? Pues yo creo que tirando un poco más adelante se nos podría ocurrir que Hitler fue un genio, porque Hitler lo resolvería en 4 días. En lugar de 30 hornos de cremación, 3.000. Y a liquidar en cada horno todos los días, 3.000 personas. 3.000 personas por 3.000, multipliquen. En 4 días lo arreglaría todo. ¿Cómo se arreglaría el problema de los parados? Si se pudiese dar alguna sustancia a los que viven desesperados porque no encuentran ningún trabajo para liquidarlos, pues a lo mejor se les daba. Como se ya se está pensando en a ver cómo se obliga a los profesionales de la sanidad a que no puedan alegar problemas de conciencia para aplicar la eutanasia activa a personas mayores. Eso ya está en marcha y hay algunos países en Europa que lo hacen. Algunos países en Europa que aparecen como muy prósperos, como muy modernos, y que lo son, y donde la gente viene bien, pero que cuando se llega a determinada edad, pero en España, y sin ir tan lejos, ha habido muchos casos en que se ha terminado con la vida de gente, en residencias, en asilos y en lugares así, ¿no? Así que vivimos en un mundo semejante, que el Señor tuviese que venir para hacer un juicio sobre estas cosas, pues no nos tendría que extrañar. Ahora aquí el tema es que vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Una traducción de la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es la Biblia que está escrita, el Antiguo Testamento y el Nuevo también, pero el Antiguo Testamento, que es lo que nos interesa ahora, en arameo. Es una traducción del hebreo al arameo, porque el arameo no es la lengua de los hebreos, ni de los judíos, ni de los israelitas, es la lengua que aprendieron los 70 años de cautivio en Babilonia, de los caldeos, y que fue una lengua universal, pues cuando el reino babilónico dominó la tierra entonces conocida, ¿no? Entonces, ¿a qué templo tiene que venir el Señor? Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y la Biblia Peshitta traduce así: repentinamente vendrá al tiempo de Yahvé, al templo de Yahvé, el que ustedes esperan. Se emplea la palabra ustedes porque es una traducción hispanoamericana. Y en lugar de emplear vosotros, pues ellos emplean otros términos distintos, pero que significan exactamente lo mismo, ¿no? Repentinamente vendrá al templo de Yahvé el que ustedes esperan. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pero es verdad que le esperaban. No es tanta verdad que le buscase, porque su manera de vivir no iba de acuerdo con la esperanza. La esperanza que tenían del Mesías, que un día vendría el Mesías, y que para ellos el Mesías era divino, y por eso, digamos, fueron contra Jesús, porque tú siendo un hombre te haces Dios, ¿no? Y por eso te queremos apedrear y te queremos quitar la vida, ¿no? Esperaban el Mesías que vendría a ponerse a la cabeza de un pueblo, el pueblo de Israel, establecería un gobierno mundial, todos sometidos a ese gobierno mundial, a una dictadura férrea, y el pueblo de Israel pues llevando el control sobre todas las naciones de la tierra. Eso es como ellos concebían el Mesías. Como Jesús no les encajaba en ese sentido, pues no entendieron el mensaje de Jesús, pocos lo entendieron, y casi hasta la muerte de Jesús se podría decir que nadie lo había entendido todavía. Súbitamente a su templo. Ahora, ¿a qué templo? Vamos a pensar en el pueblo de Israel en el futuro, porque esto estamos hablando del futuro, es algo escatológico. ¿A qué templo? El pueblo de Israel hoy no tiene templo. Se reúnen en las sinagogas, los lugares donde se lee la Biblia, donde se predica la Biblia, ¿no? Donde son lugares de enseñanza, de cultura, de los niños, que aprenden a leer y a escribir, como en la época de Jesús, con la Biblia también, hasta los soldados del ejército de Israel, el Sahal, pues cada vez que uno entra en época de servicio militar, que en Israel dura muchísimos años, pero no de manera continua, le regalan, bueno, le dan su fusil o su metralleta correspondiente y una Biblia, aunque el ateísmo que hay entre los jóvenes en Israel es impresionante, el ateísmo es impresionante y creciente, y Jesús sigue siendo para el pueblo de Israel un traidor, hasta el día de hoy. Muy pocos israelitas creyentes, cristianos, que hayan entendido las cosas. Hay un movimiento que va creciendo de aceptación de Jesús como Mesías, pero que no se reúnen con los cristianos, porque creen que los cristianos traicionan lo que ellos entienden que Jesucristo dijo y cómo hizo las cosas. Pero estas personas son creyentes de verdad en el Señor Jesucristo y conscientes de que el pueblo de Israel se equivocó condenando la muerte y que ese era el Mesías y que ese es el que va a volver. Siguen esperando el Mesías como tal pueblo, aunque haya mucho ateísmo. Ahora, ¿a qué templo va a venir si no hay templo? ¿A qué templo se refiere? Porque si vamos al Nuevo Testamento para buscar una ayuda, Pues vamos a leer, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses, solo por leerlo, y porque allí se habla del templo. La primera carta a los Tesalonicenses, perdón, la primera no, la segunda, y en el capítulo 2, donde vienen secuenciados los momentos que tienen que ver con la segunda venida del Señor, que es algo que vamos a tener en el retiro, y que vuelvo a insistir, que todos los que tengan la posibilidad de mirar un poco las cosas que están publicadas sobre la segunda venida, que lo miren, porque no voy a hablar de las cosas que están publicadas, pero si las cosas que están publicadas las conocemos un poco, entenderemos mejor el conflicto en que nos vamos a meter en la primera conferencia que tengamos en el retiro. Nos vamos a meter en un conflicto, o digamos que yo les voy a meter en un conflicto, pero el conflicto también lo tengo yo, ¿no? Entonces, en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, hablando de la segunda venida del Señor, dice el verso 3 del capítulo 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. O sea, que antes de que el Señor venga, habrá una gran negación de la fe. Pero es que en el contexto de lo que estamos viendo en Malaquías, allí había cualquier cosa a nivel general del pueblo menos fe y menos fidelidad a Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, que se refiere al anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, según Tesalonicenses, cuando el anticristo aparezca en esta tierra, porque anticristos desde el siglo I, y a la primera carta de Juan habla de que está lleno de anticristos, el espíritu del anticristo desde el siglo I. Ahora, el anticristo como personaje real que va a dominar este mundo y lo va a gobernar en su momento, se presentará como el Cristo que se espera. Lo aceptará el pueblo de Israel y lo aceptará el mundo entero. Después de algo extraordinario que puede ser, pero esto es una idea, alguien que sufre un atentado, que puede ser el anticristo, y que le matan, y que luego resucita, y entonces el mundo entero le sigue. Porque toda la acción del anticristo es una imitación de Cristo. Pasar por lo mismo. ¿Va a haber paro cuando el anticristo gobierne este mundo? Desde mi punto de vista, ninguno. ¿Va a haber hambre de comida o sed de agua? Ninguna. ¿Va a haber libertad? Ninguna. Va a ser un gobierno férreo, pero terminará con muchas cosas. Ahora, se sienta en el templo de Dios, pero la noción de templo de Dios, como hemos visto en otras ocasiones, empieza desde la historia de Jacob huyendo de su hermano porque le ha suplantado y digamos le ha robado, entre comillas, la primogenitura, y tiene miedo porque el hermano lo ha amenazado con matarle, y se va y llega a un lugar, Betel, casa de Dios, ¿no? Aparece ahí como una especie de casa de Dios, de templo, que ni siquiera era un templo más que unas cuantas piedras que junto allí, ¿no? Pero luego después llega un momento que aparece el tabernáculo, luego llega un momento en que Salomón hace un templo de verdad, luego después ese templo se destruye, después de la vuelta de Babilonia se reedifica en la época de Ageo y Zacarías el templo de Zorobabel, luego ese templo sufre deterioro, lo mejoran, y luego Herodes el Grande, el de la época cuando Jesús nació, les hace un templo majestuoso que es en el que entró el Señor, o como dice Geo, el deseado de todas las naciones, que pisaría ese lugar. Templo siempre estuvo, pero hoy no hay templo. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento que es la Iglesia? El Nuevo Testamento dice que la Iglesia es el templo de Dios. La casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? ¿En un templo que los judíos van a reedificar, que sería el tercer templo? Que yo no digo que eso no vaya a ocurrir, pero eso habría que tenerlo muy claro para afirmarlo tajantemente como hacen algunos. Pero en tal caso sería algo que afectaría al pueblo judío, pero no afectaría a la Iglesia, porque la Iglesia es el verdadero templo de Dios. Y si vamos al libro de Apocalipsis y hablamos de la Jerusalén celestial, pero sin irnos a los libros de las mil y una noches y de las maravillas de no sé quién, o sea, sabiendo que el libro de Apocalipsis habla de manera figurada de las cosas, entonces se dice que en esa Jerusalén celestial no hay templo, porque Dios es el templo, que no hay sol, porque Dios es el sol, que no hay luz, porque Dios es la luz. Entonces, hay que tener en cuenta el sentido figurado de las cosas que se dicen y no literalizarlo y plasmarlo de una manera como a nosotros nos parezca. Pero resulta que el Señor vendrá al templo. Bueno, lo que está claro es que cuando el Señor venga al templo, que es la Iglesia, eso es seguro. Ahora, ¿va a haber otro templo más? Porque nos queda todavía para un día o dos, un día que nos queda de aquí, ver Zacarías, que no lo vimos. Y en Zacarías se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo de manera clara. Y allí sí que aparece una cosa no fácil de poder entender, ¿no? Porque resulta que hay un templo que funciona y que se le presentan ofrendas, no sacrificios, sino ofrendas, y que el pueblo de Israel se vuelve, una parte por lo menos de ese pueblo se vuelve a Dios y se convierte. Bueno, eso está en Romanos, eso está en Romanos. Es decir, la Iglesia empezó formada por israelitas fundamentalmente. O sea, Dios no ha desechado a su pueblo, ni le ha abandonado, ni le ha negado la salvación por la gracia y por la fe. Es su pueblo el que ha abandonado a Dios, ¿no? Bueno, pues un día recapacitarán y cambiará. Bueno, pues vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, o el que ustedes esperan, y el ángel del pacto. Creo que la lectura es más correcta haciendo: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis o a quien ustedes esperan, el ángel del pacto, sin la I, porque el ángel del pacto, a la luz del Antiguo Testamento, es Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios. El ángel de Jehová es Yahvé. Y ojo, porque esto tiene mucha importancia cuando empezamos a dividir a Dios en personas y hacemos no sé cuántas cosas, ¿eh? O sea, metemos bisturí y dividimos a Dios por donde nos parece, Y lo dice claro. Y lo vamos a dejar aquí, porque ya es la hora. Pero veremos claro cómo el ángel del pacto es Dios mismo, es Dios mismo. Luego no está hablando de dos personajes, uno que viene al templo y otro que es otra cosa distinta, sino que el que viene al templo y el ángel Jehová es exactamente el que viene, y viene para hacer juicio. Y este ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento haciendo juicio, pero en cantidad de ocasiones y de manera claras. Dice el Antiguo Testamento que este ángel de Jehová es Dios, literalmente, y reiterativamente. Bueno, no hay mucha escatología en Malaquías, pero hay suficiente como para que pensemos. Y analizaremos la próxima vez lo que hoy no ha dado tiempo a analizar. Así que lo dejamos por hoy, y como siempre, pues pido que un hermano o una hermana, pues si puede tener una palabra de oración, ya damos la reunión por terminada.